Dejando a Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del mar de Galilea, atravesando la Decápolis, y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar y le piden que le imponga la mano. Él, apartándolo de la gente, a solas, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua, y mirando al cielo, suspiró y le dijo, «Efetá», esto es, «ábrete». Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían, «Todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos». Palabra de Dios. Queridos hermanos, la palabra que acabamos de escuchar del Evangelio de Marcos 7, del 31 al 37, nos introduce en el tema que vamos a compartir esta tarde. Y no sé si habéis sido conscientes y nos hemos dado cuenta todos que el sujeto de este milagro somos cada uno de nosotros. Tú y yo, cada uno de nosotros. Y no solamente somos el sujeto de este milagro, sino que además somos el objeto de él. Veréis, en esta ocasión Marcos nos muestra a Jesús que está recorriendo el territorio entre Tiro y Sidón, en la Decápolis, es decir, fuera del territorio de Israel, en territorio pagano, territorio de los gentiles. Y aquí alguien ha oído hablar de él y cuando pasa le presentan a una persona que es sorda, que además tiene grandes dificultades para hablar, para que Jesús le ponga la mano y le cure. En esta ocasión no es el sordo el que se acerca a Jesús a pedirle que le cure, como ocurre en otros milagros, por ejemplo, en el capítulo 8 y 9 de Mateo, pues los leprosos, los ciegos, que se acercan a Jesús a pedirles que les cure. Ni tampoco es Jesús el que se acerca al sordo, como por ejemplo, él se acerca al paralítico en la piscina probática en Betesda, o se acerca al hijo de la viuda de Naín, que cuando pasa la comitiva fúnebre nos dice Lucas que sintió compasión y se acerca, toca el féretro y le resucita. Aquí es algo más parecido al paralítico, al milagro del paralítico en Cafarnaúm, en la casa de la suegra de Pedro. ¿Os acordáis, lo recordáis cuando querían introducir los amigos del paralítico, le querían introducir por la puerta y había tanta gente que no podían y le descuelgan por el tejado? Es parecido, pero hay una gran diferencia. Porque en Cafarnaúm estamos en territorio judío y entendemos que tanto el paralítico como sus amigos eran judíos. Pero aquí, en la lectura que acabamos de escuchar, estamos en territorio pagano y también entendemos que en este caso el sordo y sus amigos pues son paganos. ¿Y recordáis las palabras que dijo Jesús en otro milagro que hizo también recorriendo este mismo territorio con la mujer cananea? La mujer que le seguía gritando, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, que tengo una hija poseída por un demonio. Y Jesús, aparentemente, pasaba de ella, no le hacía caso. Hasta que en un momento determinado, los apóstoles le dicen, maestro, atiéndala, hazle lo que ella quiere, como diciendo, a ver si así nos deja un poco tranquilos y no deja de seguirnos alborotando. Y Jesús se vuelve a ellos y les dice, no he venido nada más que para buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y sigue su camino, aparentemente también sin hacerle caso a la cananea, pero la cananea sigue detrás de él gritándole, hasta que en un momento determinado se vuelve y ahora sí se dirige a ella, y es cuando le dice unas palabras que son, yo siempre digo que son de las más duras casi de las que pronuncia Jesús, que a veces casi ni le pegaban en la boca, ¿no?, pronunciar esas palabras cuando le dijo, no está bien dar el pan de los hijos a los perritos, que las Biblias lo traducen como perritos o perrillos, pero la palabra traducción exacta es perro. Parece que suena muy fuerte, ¿verdad? No está bien dar de comer el pan de los hijos a los perros. Aunque ella luego sigue y al final tu fe te ha salvado, ¿no? Porque la fe que ve la mujer cananea hace que el Señor responda con lo que ella quería que hiciera por su hija. Pues bien, estamos en territorio todavía pagano, y la mujer cananea era un perro, porque para los judíos los paganos eran perros, perros gentiles. La mujer cananea era un perro y el sordo también es un perro. pero es que cada uno de nosotros seríamos un perro si no fuera por la misericordia de Dios, si no fuera por ese amor incondicional que tiene con cada uno de nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Si no fuera por ese amor, nosotros seguiríamos siendo también unos perros paganos, unos perros gentiles, pero no, por pura gracia, por puro amor, gratuitamente por su parte e inmerecida siempre por la nuestra, como repetimos una y otra vez, nos ha amado desde la eternidad. Y no solamente ya no somos perros, sino que nos ha otorgado la condición filial divina. Somos hijos, hijos en el Hijo. Pues bien, seguimos con el milagro de este territorio del sordo. Jesús no solamente no le contesta como le contestó a la mujer cananea, sino que se implica, entre comillas, lo de que se implica de una manera especial. Por un lado, le lleva a solas, nos dice la palabra, porque quiere tener un encuentro personal con él, un encuentro íntimo con él, como lo ha tenido con cada uno de nosotros, ¿verdad? Y luego hace otro signo precioso también, que es que sus dedos, ese dedo de Dios, vemos en Miguel Ángel, en la Capilla Sixtina, ese dedo de Dios lo introduce en sus oídos y con saliva le toca la lengua y, dirigiendo los ojos hacia el cielo, suspira antes de pronunciar la palabra Éfeta, ábrete. Y nos dice la palabra que en ese momento, instantáneamente, el sordo recupera la audición y se le destraba la lengua y empieza a hablar. Pues digo lo de que se implica, entre comillas, porque aunque en este milagro parece que se implica de una manera especial, en todos los milagros se implica de la misma manera, incluso en la del cananea, en todos se implica, no solamente en todos los milagros se implica, sino que en todas las actitudes de su vida está implicado. Y recordáis también las palabras de Mateo 8, que recoge el oráculo de Isaías 51:5, cuando dice: tomó sobre sí todas nuestras flaquezas y cargó con todas nuestras enfermedades. Pues eso es lo que hace. Toma sobre sí todas las flaquezas y carga todas nuestras enfermedades. Porque cuando Jesús en este milagro mira hacia el cielo antes de emitir ese suspiro, lo que nos está diciendo es que Él se identifica con el sufrimiento, en este caso del sordo. Se hace partícipe, porque participa de su desgracia, de su dolor, y además lo va a cargar. Y son las mismas palabras del oráculo de Isaías 53:5. Él toma sobre sí nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades. ¿Y recordáis también cómo comienza la vida pública de Jesús? En Nazaret, cuando se presenta el sábado en la sinagoga y le invitan a que lea la palabra, le dan un rollo de la Torá, y cuando lo desenrolla empieza a leer Isaías 61. El Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha enviado a los pobres a proclamar la buena nueva, a dar la libertad a los oprimidos, la vista a los ciegos, a liberar a los cautivos y a proclamar un año de gracia del Señor. Y volviéndolo a enrollar dijo: esta palabra se ha cumplido hoy. Pues esto es lo que hace en cada uno de los milagros y lo ha hecho con cada uno de nosotros. Se identifica con nuestro sufrimiento, se identifica con nuestro dolor, participa de nuestro sufrimiento y de nuestras desgracias y las cargas, y hasta qué punto las carga, hasta dar su vida por cada uno de nosotros, en la cruz, cargando con todo nuestro sufrimiento, nuestras desgracias, nuestras enfermedades, nuestro dolor, clavándolo en la cruz para luego resucitarlo con él. Y esto es una cosa que no somos conscientes del todo de lo grandioso que es lo que ha hecho por cada uno de nosotros, inmerecidamente por nuestra parte y, como siempre decimos, gratuitamente por la suya, por esa loca historia de amor del Padre que tiene con cada uno de nosotros. Y si esto no fuera suficiente, en este milagro hay como un paso más, que esto es ya, no es que sea suficiente, es infinita, infinitamente suficiente, y no sé ya qué adjetivo en grado superlativo poderlo decir, ¿no? Porque con eso hubiera bastado, nos hubiera bastado, como dicen los judíos, Daneyú, nos hubiera bastado. Pero es que aquí, hermanos, en este milagro vemos algo más, y es que, ¿qué le pasa al sordo? Y al que es mudo también, pues que no puede hablar, ni oye, ni puede comunicarse. Perdido la comunicación, no tiene esa capacidad de poderse relacionar, ¿verdad? Que tenemos el lenguaje de los signos y tal, pero lo que un sordo y mudo no puede relacionarse, ha perdido la capacidad. ¿Y qué es lo que hace Jesús cuando le introduce sus dedos en los oídos y la saliva en la punta de la lengua? Destapa sus oídos, destraba su lengua y puede volver a relacionarse, a comunicarse. Pues esto es lo que ha hecho también el Señor con cada uno de nosotros, porque a lo que ha venido, aparte de ser nuestro Salvador, a ser nuestro Redentor, que no solamente es que su vida la entregó por nosotros, sino a favor nuestra, pues lo que ha venido a hacer también es a recuperar nuestra relación con Dios, la relación que habíamos perdido con el pecado original y con nuestros pecados. Esa relación es la que ha venido a recuperar para cada uno de nosotros, para que podamos volvernos a relacionar con Dios como en un principio. ¿Recordáis Génesis? ¿Cómo comienza Génesis? ¿Recordáis el capítulo 2, el capítulo 3? ¿Cómo Jesús cuando coge un barro, Jesús no, ya ve Dios, cuando coge el barro, cuando ya el sexto día de la creación, insufla su aliento, es decir, su espíritu, para dar vida al ser viviente y le pone en el Edén? ¿Y qué pasaba? Que todos los días bajaba a pasear con el hombre y con la mujer, porque era una relación de intimidad. Porque cuando en el capítulo 3 que leemos que cuando ya ha pecado Adán y Eva y baja, dice que baja a la hora de la brisa a preguntarles qué es lo que han hecho, que él ya lo sabía lo que habían hecho. ¿Creéis que solamente bajaba ese día para reñirle? No, es que bajaba siempre, todos los días, a pasearse con el hombre y con la mujer, porque era la relación que había. Y el pecado rompió esa relación. Y lo mismo nosotros, nuestro pecado, con nuestros ídolos, con nuestra idiotez, pero también con nuestra idiotez, con ese deslizarnos suavemente por la mundanidad, por eso dejarnos a veces atrapar por esos demonios educados, pues todo eso rompió la relación. Sin embargo, él lo que ha venido a hacer es a recuperar la relación que un día se rompió para que volvamos a relacionarnos con esa relación de intimidad. Porque cuando hay una relación, hay una intimidad, hay un tú a tú y hay una comunicación. Y cuando hay una comunicación, uno habla y el otro escucha. Y el que escucha luego habla y el que ha hablado escucha. Se produce una relación de intimidad. Eso es lo que ha venido a traernos, esa relación de intimidad con Él y con el Padre, a través del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, lo que ha hecho por cada uno de nosotros, a favor nuestro, lo sabemos, ¿verdad? Pero yo creo que cuantas más veces lo repitamos, pues de ahí luego brota nuestra alabanza, la alabanza que tenemos, acabamos de tener, nuestra acción de gracia, porque la respuesta que nosotros podemos darle es eso, alabarle, bendecirle, glorificarle, dejarnos hacer por Él. Y también en nuestro bautismo, estamos todos bautizados, pues el sacerdote en el momento de nuestro bautismo lo que hace es que repite el mismo gesto que tuvo Jesús con el sordo mudo. Introduce o toca nuestros oídos, el oído del bautizante, y toca la boca, la lengua, antes de decir, Efetá, ábrete. ¿Qué está haciendo? Pues recuperando esa relación para esa persona, esa fusión de Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo el que habilita para luego poder llevar una vida según lo que Él ha planeado para cada uno de nosotros o lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Por eso, hermanos, vamos a pedirle ahora en un momentito que Él venga a pues deshacer esa sordera interior que todos tenemos, que rompa nuestra sordera física para poder escuchar su palabra, que rompa nuestra sordera interior para poder acoger su palabra y que también toque nuestra lengua, que desbride nuestra lengua para que podamos alabarle, bendecirle, glorificarle y llevar su palabra a los hermanos, porque la relación que ha recuperado para con nosotros, para el Padre y nosotros, es la relación también que recupera para que nos relacionemos los unos con los otros y podamos llevar su palabra. Y gloria al Señor.
Gloria a Dios.